una columna, otra columna podríamos decir, sobre las reglas de la democracia, en este caso sobre la burocracia institucionalizada. Dicho así, suena aburrido, ¿no? Es muy interesante el tema, muy interesante, y es básico y es clave para la democracia republicana. Mira Vicky sin decir nada. Bueno, vamos.
Bueno, no,
le tiras
no,
a la gente
no,
de arriba,
claro.
Después se las corres con el aburrimiento.
No, no todo tiene que
defensa
ser
defensa de la
divertido.
Burocracia de Vicky, ese es el gancho. Ahora,
pero esto es divertido, Vicky.
Esto, esto para mí es un poco divertido, podemos discutir, además da para mucho.
Sí. Sí.
Y bueno, no todo es una obra de entretenimiento. Yo no soy un personaje de entretenimiento, sí, capaz no. Que soy aburrida.
No, Vicky.
Lo que acabas de decir es hermoso.
No solo sos entretenida al aire, sino que lográs algo que se ha destacado en este programa, que es armar las frases. Algo, bueno, el sueco a veces las arma muy rápido. Ese es el problema que tiene, no está a veces... ¿Ves? Esto que pasó ahora, yo no las termino. La frase. El sueco las arma, pero muy rápido, entonces la gente no se da cuenta. No, armás el sujeto, por
darle una forma coherente al discurso, digamos.
Ya con eso, acá... Ya es entretenido. Bueno, capaz que lo entretenido es escucharnos a nosotros, estirar la vocal y no armar la frase. Bueno, Vicky, ordenemos.
El contenido.
Mira, Mali acaba de hacer un video y no sabe qué va a subir. Si esta es la columna, no es la columna, ¿qué es lo que va a subir, Vicky? Bueno, columna sobre la regla de la democracia.
Sí,
burocracia institucionalizada.
Antes hablamos del rol de las reglas en democracia como la edad para votar, y también hablamos de la lotocracia, de este mecanismo de sorteo para elegir los cargos. En realidad, hoy no vamos a hablar de las reglas electorales, porque en realidad hablábamos en las dos anteriores, tenían que ver con reglas electorales y cómo eso determina el funcionamiento de la democracia, sino que vamos a conversar de otro aspecto que sí sostiene a la institucionalidad, que es la burocracia. O sea, lo que sostiene a la democracia, una de las cosas fundamentales, es la burocracia.
Le sacamos la parte de otra columna sobre las reglas de la democracia.
No, porque bueno, pero está vinculado con el sostener a la democracia,
está bien,
¿no?
Sí. Con las normas que sostienen. Definición de la Real Academia Española. Mira, uy, qué pesado, ¿no? Con estas cosas. Pero me parece que es interesante acá porque cuando yo la fui a buscar me di cuenta que todos vamos en general a un par de excepciones o a la última excepción de lo que es burocracia. Burocracia. Primera excepción. El orden no es casual en la Real Academia Española, ¿no? La primera excepción es organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios. Hasta ahí parece básico, incluso, y no estaría mal. Punto 2, acepción 2, conjunto de los servidores públicos.
Está bien.
El punto 3, ya hay como un tonito porque dice influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos. El excesiva puede ser... No, incluso una denuncia de un mal uso.
Hay incluso una serie que yo la mencioné en la columna que se llama Yes Minister, que es de la BBC, que muestra un poco la en espacios de influencia excesiva de los cuerpos burocráticos.
Bien,
es muy graciosa.
Es muy graciosa. Miren capítulos en YouTube.
De esa serie, creo
sí,
también,
yo ¿no? creo que antes.
Bien.
Sí.
Y cuatro. La excepción número 4 de la Real Academia Española, creo que la que vamos más rápido, sobre todo cuando nos quejamos, cuando protestamos, criticamos lo que nos pasó en general en lo propio, los trámites.
Porque cuando funciona no decimos qué buena la burocracia.
El punto 4 es administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas. Y acá creo que nos paramos todos cuando hablamos de burocracia, en general, ¿no? Vulgarmente cuando hablamos...
Hay una tendencia a pararse ahí.
Burocracia es esto. Me mató la burocracia, me topé con la burocracia, fui a hacer un trámite, la burocracia me ahogó, en fin, bueno, vamos, después de saber cuáles son todas las acepciones, a hablar de burocracia.
Bueno, desde la academia muchas veces se aborda cómo entender cuando un sistema efectivamente es democrático, y hay distintas reglas, ¿no? Hay autores muy distintos que toman diferentes reglas o diferentes indicadores para decir, bueno, estamos frente a una democracia plena o no. Por ejemplo, para poner un ejemplo, Schumpeter reduce la democracia a una condición única, que es si existen o no elecciones libres. Él dice, bueno, si hay elecciones libres, estamos frente a una democracia, si no hay, no. Y bueno, y a partir de ahí hace su análisis. ¿Esto por qué? Porque en la medida que incorporamos muchas variables, se vuelve mucho más complejo poder decir, bueno, ¿en qué momento estamos en una democracia plena? ¿Qué tan, o sea, cuál de estas variables es la que más afecta a su funcionamiento? Tiene que ver con el estudio de la democracia y su funcionamiento y demás. Pero no es la única forma de abordar el tema. Hay otros autores que, por ejemplo, dicen, bueno, tienen que existir elecciones libres, libertad de expresión, separación de poderes, podríamos agregar, y una burocracia independiente y profesional. Cuando no hay una burocracia independiente y profesional, podemos estar frente a algunos problemas. Cuando decimos, bueno, lo pensamos como en una triada o de cuatro aspectos y también incluimos la separación de poderes, estos tres primeros, elecciones libres, libertad de expresión y separación de poderes, quizás son los más de sentido común, ¿no? O sea, cuando vemos que hay, que uno de los poderes se inmiscuye en los asuntos del otro, o cuando no hay efectivamente libertad de expresión plena, el común de la gente diría, bueno, sí, obviamente que la democracia está en problemas. Ahora, quizás en el que menos ponemos atención es en cómo funcionan las burocracias y qué tan independientes son, ¿no? Pero bueno, sabemos que una burocracia que no es independiente, o sea, cuando tenemos un funcionariado o una estructura burocrática que no es independiente del poder político, esa burocracia puede ser utilizada con fines muchas veces proselitistas incluso, ¿no? Que es, bueno, tu voto a cambio de un lugar en el Estado, muchos habrán escuchado este tipo de cosas, o un voto a cambio de un trámite que se soluciona antes, o un montón de transacciones que se pueden hacer a través de esta institución, que lo que hace es sostener el armado de nuestra democracia, y lo que hace es también vehiculizar las políticas públicas que los gobiernos terminan queriendo ejecutar y las que se continúan de un gobierno al otro. Una vez que un gobierno está en el poder, de no tener una burocracia independiente, también esa burocracia podría ser utilizada eventualmente para favorecer a un sector de la población, ya no solo a un individuo en concreto, a un sector de la población para permanecer en el poder, ¿no? O sea, burocracias no independientes podrían también favorecer a que los regímenes con tendencias más autocráticas puedan desarrollarse. O sea, cuando no tengo una burocracia independiente, yo puedo hacer uso de los recursos y poner solo a la gente que a mí me interesa, por ejemplo, a trabajar en esa burocracia, y de algún modo, si mi intención es permanecer en el poder, puedo generar mecanismos para quedarme allí y que irme sea más complejo. Es un poco no difícil de entender, pero sí requiere cierto grado de abstracción, porque cuando solemos pensar en la burocracia pensamos en esto, ¿no? En estructuras muy duras, en aparatos que funcionan con lentitud y en mucha ineficiencia. Entonces, ahí es donde a veces pensar, bueno, pero necesitamos una burocracia profesional e independiente, es donde nos empieza a cuestionar el pensamiento. A lo largo del tiempo...
Sí, necesitamos este conjunto de normas y de servidores públicos, por ejemplo, sí, en el Estado, es básico.
Sí. A lo largo del tiempo se ensayaron diversos modelos de profesionalización de la función pública y de las estructuras, y quizás el modelo más clásico o el más conocido es el weberiano clásico puro, y de ahí pasamos a un sistema... hubo un intento de llevar adelante algunas reformas más vinculadas con algo que se llamó la nueva gerencia pública o la nueva gestión pública, dependiendo de la influencia del país que llegara, digamos, a nosotros, ¿no? O sea, la nueva gerencia pública o la nueva gestión pública está más vinculada con Estados Unidos, y la nueva gerencia pública está más vinculada con Reino Unido.
Parecen lo mismo, pero no
son lo mismo, o sea, tienen algunas diferencias. Pero bueno, para que se entienda un poco, podemos decir que el modelo weberiano público es un modelo de burocracia tradicional en el cual los procesos son ritualistas, o sea, que hay un cuando decimos ritualistas no nos referimos a que hay un ritual propiamente dicho, sino que hay determinados pasos que se cumplen para todas las personas de la misma manera, y que los procesos es lo que puede ser auditado. Y el foco del modelo weberiano está justamente ahí, en los procesos. ¿Sí? O sea, el centro de la gestión pública está en cómo diseñamos ese proceso y en poder auditar ese proceso. Son modelos que tienen estructuras piramidales clásicas, en la cual hay un sistema en el cual hay una persona, digamos, que está en la punta de la pirámide, y después un conjunto de burócratas hacia abajo. Hay posibilidad de movilidad dentro de esa pirámide. De hecho, en muchos casos, y en el sistema más puro, la única forma o una de las pocas formas de poder llegar a la cúspide de la pirámide es efectivamente transicionando en cargos internos dentro de la administración pública. Para esto, y para ejemplificarlo, muchos tendrán algún ejemplo cercano de un amigo, familiar, etcétera, sobre todo en el pasado, del típico funcionario público que empezó como portero y terminó como gerente, que esto refiere también a una intención de movilidad social, pero de movilidad también dentro de la estructura de la función pública, y estos funcionarios son también la memoria de la institución, ¿no? O sea, por eso son tan importantes.
Es el modelo weberiano puro, digamos.
Sí, sí, y este modelo, entre otras cosas, no permite, por ejemplo, estamos hablando de puro, que casi sí. No se implementó, pero digo, es como una forma para poder ilustrar. Este modelo no admitía, entre otras cosas, el ingreso de, por ejemplo, cargos gerenciales a la administración pública en altos rangos por fuera de la estructura, ¿no? O sea, uno se tenía que formar dentro de esa estructura, concursar, competir con sus pares para poder llegar a esos cargos gerenciales, y no era posible contratar a un gerente o a una gerente de afuera que tuviera mejores calificaciones.
Hay una limitación muy fuerte del sistema para tener talento en esos niveles.
Sí, exacto. ¿Qué pasa? Lo que empieza a suceder es que este sistema, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, empieza a entrar en crisis, sobre todo justamente por eso, por la ineficiencia en el proceso, por la lentitud, por el foco que estaba en el proceso, por la falta de poder captar capital humano talentoso que de repente no era parte de la estructura desde el comienzo y que no lo podías captar después para los cargos gerenciales, y con una oleada de poner, sobre todo desde la academia, que después en realidad se ensayó primero en Reino Unido, de poner focos más en las personas y no tanto en los procedimientos. Y en las personas nos referimos a los ciudadanos. O sea, el centro es empezar a mirar al ciudadano como un consumidor. Y se empiezan a imitar algunas gestiones, por eso se llaman New Public Management o nueva gestión pública. Se empiezan a imitar algunos tipos de herramientas o instrumentos más vinculados con la empresa privada. Y ahí es que también empiezan a haber como, bueno, un cuestionamiento de la eficiencia del Estado en general, la necesidad de privatizar algunos servicios, también servicios a la interna de la función pública y no solo los servicios que se prestan a la población. Esto es, por ejemplo, pensemos en la típica, en Uruguay es un muy buen ejemplo este, todo lo que tiene que ver con el área limpieza de la administración pública, que originalmente eran funcionarios públicos que ingresaban a la división limpieza, limpiaban las oficinas y eventualmente podían cambiar o no de escalafón y ascender. Hoy está bastante, universalizado en la administración pública que este tipo de servicios son prestados por empresas privadas a la administración pública en la búsqueda de la eficiencia, ¿no? Bueno, yo tengo un servicio que pago por ese servicio y alguien, una empresa, me lo presta. Esto genera otros problemas, ¿no? O sea, la nueva gestión pública empieza a generar algunos problemas, que es ver a todo en clave de eficiencia, empieza a generar problemas porque a veces la prestación del servicio público no es eficiente, por definición, o no puede ser eficiente para que pueda llegar a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas, por ejemplo. Eso es como uno de los grandes problemas que empiezan a aparecer. También empiezan a aparecer problemas en cuanto a la organización en sí misma, porque la no movilidad de los funcionarios a la interna a veces, o esto de contratar, por ejemplo, gerentes de afuera, hace que tengas una plantilla de funcionarios en cargos medios y medios bajos que no tenga capacidad de movimiento. Entonces eso también empieza a generar un mecanismo de incentivos mediante el cual es más difícil que esas personas también pasen a ser más eficientes. Entonces se vuelven más eficientes los liderazgos, un conjunto de personas que están abajo, pero es más difícil generar incentivos porque la gente que está más abajo, digamos, sabe que no va a llegar al cargo gerencial.
No solo sabe que no va a llegar, sino que muchas veces permanece años y años y periodos y tiene más poder por el control de todas las estructuras, ¿no? Por más que no tenga la capacidad de mando, muchas veces esos que llegan con capacidad de mando del Estado te dicen, pero no mandamos acá.
Bueno, pero en la nueva gestión pública, por ejemplo, en la nueva gerencia pública, una de las cosas que pasa es que también hay vinculado esto para tratar de solucionar el problema de los incentivos, todo lo que tiene que ver con evaluaciones de desempeño individuales y no colectivas, que esta también es una gran diferencia con el weberianismo, que es, bueno, empezamos a premiar o no premiar a los individuos y no al conjunto de la administración. Entonces, lo que empieza a suceder es que cada persona tiene objetivos de desempeño y estos objetivos de desempeño al finalizar el año se evalúan y bueno, esa persona es premiada o no, y a través de ahí es que se empiezan a generar estos incentivos. En Estados Unidos aparece la nueva administración pública que...
¿Esto de cuándo es? ¿Fines del siglo pasado?
Es mediados del siglo pasado. Sí. Que en realidad se suele confundir y comparar, sobre todo con este modelo más de Reino Unido, más vinculado con Reino Unido. La diferencia está en las regulaciones de los procesos. O sea, en Estados Unidos hubo un foco más fuerte en regular sobre todo los procesos, y el centro también está en la ciudadanía, pero no tan comparado como con el consumidor. O sea, pensemos en los 60, 70 en Reino Unido. Ahí hay una literatura fuerte que empieza a decir, bueno, hay que empezar a ver a los ciudadanos como consumidores, y Estados Unidos aplica algunas cuestiones vinculadas también a la empresa privada y demás, pero cuestionando un poco esta situación de, bueno, no necesariamente son consumidores, sino que también son ciudadanos que necesitan servicios públicos, digamos, que no necesariamente siempre son eficientes en la aplicación, ¿no? Y eso es como lo que empieza a pasar. Más allá de estos, de las diferencias entre estos últimos dos modelos, aparecen algunas críticas del uso de este tipo de herramientas, sobre todo en esto de poder contratar recursos desde afuera y demás, también con fines clientelares, que es, bueno, cada administración pública, cada gobierno nuevo que llega tiene la posibilidad de cambiar esas gerencias, de cambiar esas direcciones, y puede utilizar, digamos, esos cargos ya no en la búsqueda de la eficiencia del Estado, sino como moneda de cambio político a partir de lo que haya pasado en una elección. Entonces empiezan a generarse como, bueno, no existe el modelo perfecto, y empiezan a suceder un conjunto de cosas que es, bueno, hacia dónde va la reforma del Estado, hacia dónde debemos ir para que el modelo sea cada vez más eficiente y poder prestarles mejor servicios a los ciudadanos.
No toquen nada.